El licenciado Osvaldo Granados en línea. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, buen jueves.
¿Qué dice, Carlos? ¿Cómo le va? Buen jueves. Bueno, pudimos averiguar algunas cosas. Estuvimos en el Congreso dando una vuelta con algunos amigos. La cosa viene así. Se aprueba, se veta, y entonces después o rechazamos, se rechaza el veto o se consolida el veto. Para consolidar el veto, ya hay charlas con varios gobernadores para dar adelantos transitorios mayores y que se modifique sutilmente el impuesto a los combustibles para que vaya algo más a las provincias. Y entonces estaría confirmado el veto. Le digo esto como adelanto. Segundo, no se aprende nada, ¿eh? Pasa el tiempo. Si uno tiene mucha edad, pero si no aprende de la realidad y no aprende de los demás, no lee, no se informa, no mira cómo vive en otros países, no se aprende nada. ¿A qué me refiero? A que ayer Pichetto en el Congreso dijo, el superávit fiscal, con el superávit fiscal no se come. Mirá vos, con el superávit fiscal no se come. Con Macri, que había hecho mucha obra pública, viste, le había gustado la obra pública, la frase fue, en el Congreso, el cemento no se come. Bien. ¿Qué pasó durante todos estos años cuando no había superávit fiscal? El déficit era de 4 y 5% del PBI. ¿Qué pasaba? Y aparentemente todo era más fácil. Había plata, había plan platita. Cuando no alcanzaba el plan platita porque vos fabricabas muchos billetes en la Casa de la Moneda, expropiabas la CFJP, te quedabas con YPF, con una maniobra con los muchachos, te quedabas no solamente con la FJP, sino lo echabas a Martín Redro del Banco Central y te escamoteaba las reservas, porque no te alcanzaba ya, gastabas cada vez más. ¿Y cómo terminó? Y fue como tomar la droga, ¿viste? Al principio está bárbaro. Parece que está bárbaro, pero después vienen las consecuencias. Y entonces tuvimos inflaciones, llegó un momento de 200% anual, tuvimos 49% de pobres, y tuvimos lo que tuvimos, como todo el mundo sabe, a lo largo de los negocios y tantas cosas que pasaron, ¿no? En fin, son esas cosas que uno se aprende con el tiempo. Cuando lo escuché a Pichetto ayer decir, con el superávit fiscal no se come, dije, ah, no, hay gente para que le pasan los años, pero no aprendió nada. Es triste, pero es así, ¿qué vas a hacer? O se envejece aprendiendo, conociendo de la experiencia, con ejemplos, mirando otros países, leyendo, o no se aprende y otra cosa, seguimos haciendo política. En fin, ayer hubo un informe muy importante del sector privado, donde se comprobó que en 10 años los monotributistas crecieron 56% y son el 50% de la población, y el empleo en blanco solamente creció 3%. Ahora bien, si vos no lográs que esta gente que es informal, 50% de la población, no entre en la formalidad, ¿me querés decir cómo querés arreglar el tema de los jubilados? Primero tenés que hacer, y la reforma laboral, ¿por qué no se hizo durante tanto tiempo? Porque la CGT lo quiso. Porque la CGT lo quiso. Mirá que decían que la reforma laboral es para los nuevos, es para los que vienen. Olvídate, ustedes siguen como están ahora. No queremos saber nada, todo sigue igual. Y ellos estaban hace 40 años como dirigentes de la CGT. 40, 45 años, una maravilla. Pero bueno, es lo que hay. Ahora bien, quiero mostrarles lo que es un país inteligente. Un país donde, sí, el presidente manda, pero hay muchos economistas muy poderosos, pero muy poderosos, con influencia en Itamaraty, en Cancillería, y con influencia en tribunales, especialmente en el Tribunal Supremo. Resulta que le aplican desde ahora ya el 50% de arancel a Brasil para todo lo que vende a Estados Unidos, que prácticamente le clausura que vos le puedas vender a Estados Unidos con 50% de arancel, olvídate. Por supuesto alguien decía, no, van a gritar a Lula, Lula lo que va a hacer, va a re... No, no, le dijeron, cállate, no hables. ¿Quién habló? El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. ¿Qué hizo? Resulta que Bolsonaro tiene arresto domiciliario. Bien. Con todo lo demás, tobillera, lo que vos quieras. Pero además tenía prohibido recibir visitas. No podía recibir visitas si no lo autorizaba el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hizo ayer el Tribunal Supremo de Justicia? Señores, de ahora en adelante usted puede recibir todas las visitas que quiera. No está obligado a pedir permiso al Tribunal Supremo de la Nación. Qué hábiles son los brasileños para moverse, ¿eh? ¿Cómo le encuentran la vuelta a esto, eh? No es... ¿Te das cuenta que no es ideología? No son giles. Deja que Lula haga ideología. Nosotros hacemos pragmatismo brasileño. Nosotros queremos... a ver, lo principal es Brasil. Brasil necesita vender a Estados Unidos y vamos a hacer lo que sea necesario. Deja que Lula juegue su juego, nosotros jugamos en otro tablero. Es genial. La verdad que me quedé sorprendido y dije, esto es un fenómeno. El dólar siguió bajando. De Pablo, en una nota hoy, dice, muchachos, acostúmbrense que no es, los precios no suben en forma automática cuando sube el dólar, porque el dólar sube y baja, y cosas por el estilo. Pero además, los analistas más importantes hicieron un informe para el Banco Central. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Los analistas dieron lo siguiente. Crecimiento de este año, 5,5 del PBI. Desocupación, 7,6. Sube el 0,2% en el año. Tasa de interés, 35% anual, van a estar 2,9 mensual. ¿Qué dicen? Es beneficioso el 2,9 mensual porque va a estar arriba del dólar y por arriba de la inflación. Y además, el superávit fiscal va a ser de 13 billones, con B larga, 13 billones 600 mil millones. Así que bueno, con estos datos, Carlos, que son bastante completos, ¿tenés alguna otra cosita por ahí?
Sí, y preguntarle, ¿y por qué no se aprende de los países hermanos que tenemos, licenciado? Usted dice Brasil, qué grande, qué genios, ¿no? Nosotros seguimos dependiendo. A ver, el clima financiero sigue dependiendo de la incertidumbre política, y así vamos a estar hasta fin de año.
¿Sabés qué pasa? Primero, Cancillería de Brasil son todos profesionales, pero profesionales en serio, que hace 40 años que están. El presidente del Banco Central no se toca. ¿Y sabés cuánto tiene de reserva el Banco Central de Brasil? Porque en lugar de repartir, acumuló reservas para tener poder. En lugar de repartir, cuando venían las vacas gordas, guardó. ¿Y sabés cuánto tiene de reserva Brasil? 250 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares. Nosotros estamos en negativo, menos 4 mil millones. Por esa razón, la política hace lo que hace, y además dependemos tanto de una frase, de un movimiento, de una votación. Todo es frágil, porque hicimos todas las cosas al revés. Brasil repartió algo, pero guardó. Repartió algo, pero consolidó empresas. Las empresas fueron cada vez más poderosas, pero fundamentalmente el Banco Central de Brasil puede soportar cualquier corrida, cualquier cosa internacional, pero siempre están mirando a ver seguir creciendo. Están en los principales. Hoy Brasil, la economía de Brasil es más importante que la rusa, es más importante que la de Putin. Hoy la economía de Brasil. Pero tenés 250 mil millones de dólares en el Banco Central. No dilapidaron. No echaron a Redrado del Banco Central para usar las reservas del Banco Central y dejarlas en cero. Y dejarle papelitos que dice vale por tal cosa y sacaban los dólares del Banco Central. Muchachos, si no aprendemos de los errores, no aprendemos más. Chao, Carlos. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Que tenga lindo día. Muy bien, el licenciado Valdés.
Esa es la síntesis, Carlos, de